Muy buenas, bienvenida, bienvenido al episodio 30 de SpaceX, el podcast.
Yo soy Isma, del canal de YouTube SpaceX Storm, donde os hablo de nuestra compañía preferida, SpaceX.
Y yo soy Rubén, un espacio trastornado que lo acompaña para ver si se entera de algo. Así que agárrate donde puedas porque esto comienza en... 5,
4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff.
Bueno, Ismael, pues ya estamos de vuelta. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Pues muy bien. Contento por fin de retomar aquí el podcast, ¿no? Que ya hacía... ¿Cuántos meses ya hacía, Rubén? Un montón.
Pues no sé, yo perdí la cuenta. Yo recuerdo que te dije, voy por tabaco. Y al final, pues bueno, se me ha ido de las manos. Y no. Y me encuentro muy bien, muy feliz, muy contento. Porque la verdad es que lo paso muy bien cuando grabamos juntos y tal. Y lo echaba un poco de menos. Además, se ha dado la circunstancia de que pasa una rachilla, que ahora cuento un poquito por qué. Y joder, echar una cosa de menos y encima tener historias, pues no sé, queda coraje. Pero bueno, ahora estamos aquí de nuevo y súper feliz. La verdad es que me apetece un montón ponerme al día de nuevo.
Bueno, al final todo pasa, ¿no? Y sí. Lo importante es que volvemos de nuevo 2023, año nuevo, vida nueva. Y este año, Rubén, nos tenemos que comprometer a grabar 12 podcasts, uno por mes.
Ay, ¿verdad? O sea, como las campanadas.
Ese es el objetivo, ese es el objetivo.
Sí, sí, sí. La verdad es que es muy buena cosa. Y bueno, el año pasado hicimos 29, ¿no? En un año. No, que llevamos 2 años. No, ¿cuántos años llevamos grabando esto? Un año
pues
y pico,
bastante,
¿no?
Sí, algo más.
Bueno, o sea, quiero decir que la media sale más de 12 al año. O sea, que muy mal se tiene que dar para lo mal que lo hemos estado haciendo y ya la media es más buena. O sea que bueno.
Bueno, para no frustrarnos, nos proponemos 12 y si hacemos más, pues oye, bienvenido sea.
Vale, vale. Oye, de nuevo, muchas gracias a los que nos estáis escuchando. Y bueno, lo siento muchísimo, ¿vale? Que se me ha venido que si mudanza, obra. Ya, bueno, los que nos escuchabais antes ya sabíais que me venían cambios. Y cuando hice la mudanza, las obras que estaba haciendo, perdí el espacio de grabación, porque abajo, bueno, Ismael ya ha visto la casa de abajo, la parte de abajo. Arriba lo que tengo es una escombrera, que también se la enseña a él. Y aquí me he preparado un pequeño espacio para poder grabar mientras que, bueno, el chico esté abajo, pues, guerrillando. Porque mi pequeño Mateo, que muchos que nos escucháis desde hace mucho tiempo, ya lo conocéis, tiene 3 años y medio, está en la etapa de no dejarme hacer nada, ya sabéis. Así que sería muy difícil grabar abajo con él. Así que bueno, aquí arriba, que tengo casi esto, una pared tirada, el suelo levantado, ahí que veo tú por todos lados, cables, así que estamos aquí. Y sí, pasé una etapa malísima de ansiedad. Ahora voy a hacer cambios en el trabajo. De hecho, algunos amigos míos que me escuchan del trabajo se quedarán locos cuando se enteren de que me voy del trabajo, ¿vale? Ahora, yo con esto lo he hablado un poquito con Ismael y demás, pero voy a hacer un cambio un poquito grande en mi vida. Dejo un trabajo de más de 13 años y literalmente lo dejo. No es que tenga otra cosa a la que me voy, sino que lo dejo y necesito reorganizarme un poquito. Y bueno, ya os iré contando aquí a medida que vayamos grabando, porque siempre utilizamos este pequeño espacio del principio del podcast para contar nuestras películas. Así que bueno, ya iré dando más detalles, pero básicamente es eso. Principalmente ha sido por culpa mía, así que lo siento mucho, Ismael, y muchas gracias por la paciencia. Y bueno, que estoy muy, muy feliz. Y nada, vamos a pasarlo bien, ¿no?
Y tanto, y nada, ya sabes que ya te lo he dicho siempre, que para mí el podcast es tuyo prácticamente. O sea, que eres el... O sea, el protagonista no soy yo, eres tú el podcast, así que si no está Rubén, pues no hay podcast. Así que esperaremos a Rubén lo que haga falta. Ay. Y atención, a la primicia de Rubén, que está aquí anunciando el cambio de vida. O sea, que vamos, esto ni SpaceX.
Estoy asustadísimo, ¿vale? Aunque me está aquí partiendo de risa, pero no, estoy bastante difícil, ¿eh? Porque dejo como un trabajo que es prácticamente un funcionariado, la verdad, porque dije incluso de irme en septiembre y incluso estaba atrasando la salida porque no quiero tampoco hacer un daño a una empresa con la que me siento muy agradecido, ¿no? Y bueno, al final ya tengo fecha de caducidad, que precisamente lo comentaba con Ismael antes de empezar, ya el 21 de febrero es mi último día. Y bueno, con muchísimas ganas de un montón de frentes que tengo abiertos, entre ellos darle más cariño a este podcast, ¿vale? hacerle darle más continuidad. Y bueno, también traemos algo de novedades, si quieres las vamos comentando. Comentamos claro, claro. Que habíamos pensado, como después de pasar tanto tiempo, vimos que en Twitch los vídeos se van perdiendo. Este primero, aunque lo estamos grabando en Twitch, lo vamos a subir a YouTube, ¿vale? Hemos creado un canal, vamos, se va a llamar igual que el podcast, ¿no? Creo que lo hemos puesto SpaceX, el podcast, creo, ¿no? Ahora, si acaso, ponemos el enlace abajo para que el que quiera ir allí lo vea. Y bueno, este primer episodio lo grabamos aquí, después subimos a Cascoporro el vídeo descargado. Es probable que incluso subamos alguno de los antiguos, que Ismael me ha dicho que tiene algunos descargados local. Uh-huh. Y bueno, será ese sitio para hacer los directos y para tener más a mano el chat, para, no sé, creo que Twitch está bien para unas cosas y para otras casi que, no sé, da penica que borre los vídeos, ¿no? Y bueno, vamos a hacerlo así. Que por cierto,
no
sé.
Que quede ahí para la posteridad.
Eso es, y no sé por qué. Haremos algunos shorts también, probaremos a hacer cositas, así como. Puede ser como también un pequeño banco de pruebas para nosotros, para ir viendo qué tal es eso de hacer los vídeos o crear un podcast en directo en YouTube en vez de en Twitch. No sé, elegimos Twitch, no sé muy bien por qué, pero ahora vamos
bueno,
a cambiar
por
YouTube.
Porque es lo que tenía yo, supongo, activo, y yo no quería meterlo en el canal principal.
Eso es.
Y dijimos, pues lo hacemos en Twitch.
Bueno, pero ya hemos creado el canal este así alternativo en YouTube, que por cierto, no, creo que no tiene ni un suscriptor, o entré yo con mi cuenta el otro día para ver si estaba activo, y creo que hay un suscriptor que soy yo mismo, y bueno, va a ser un canal que, bueno, va a ser prácticamente que nos va a servir para grabarnos y también los audios, pues evidentemente los subiremos. A los que nos estéis escuchando solo en audio, seguirán estando siempre en todas las plataformas de podcaster, ¿vale? Así que nada, lo que no sé es muy bien, ¿por qué no has podido grabar el primer vídeo en YouTube? ¿Qué es lo que...?
Bueno, porque había que hacer todas las pruebas y ver si aún dejaba la cuenta, como es nueva y tal, no sé si está todo bien configurado para poder grabar directos y...
Vale, básicamente
que no... hecho pruebas antes.
Que no hemos probado, básicamente, vale. Que no, vale. Pues ya iremos viendo, ¿no? A ver qué tal siguiente... No sé si el siguiente ya lo haremos directamente allí o probaremos hacer de nuevo aquí y después lo pasamos allá. Sí. Bueno, ya iremos viendo. Sí. Bueno, pues a mí me gustaría preguntarte, ya que he dado yo así al principio de la turra, preguntarte un poquito por tu canal, ¿qué tal? No sé, cuéntame, veo que ahora, por ejemplo, separa los vídeos de noticias, los separa en trocitos.
Sí, la verdad es que últimamente me estaba costando bastante poder encontrar tiempo para hacer vídeos, y de hecho solo me concentraba ya en los vídeos de noticias principalmente. Creo que el último vídeo así, monográfico fue el de todo lo que tienes que saber sobre el Falcon Heavy.
Chulísimo, por cierto.
A raíz del último lanzamiento del Falcon Heavy de finales del año pasado, pues pude hacer eso y luego ya me concentraba en los vídeos de noticias. Lo que me pasaba es que cada vez eran más largos, porque primero tenía menos tiempo y los espaciaba más, con lo cual se me acumulaban más noticias y me salían cada vez vídeos más largos. Y era muy tedioso porque tenía que pasar un fin de semana pues encerrado en casa, un montón de horas. Editando, escribiendo guiones, editando, etcétera. Y al final también había gente que me lo decía, oye, ¿por qué no haces vídeos de noticias más cortos? Digo, es que claro, no me caben todas las noticias.
Claro.
Y pensé, bueno, pues también digamos que respondiendo a esa petición de mucha gente de que hicieran los vídeos más cortos, digo, bueno, pues entonces parto los vídeos de noticias en varios capítulos, digamos, o en varias partes, ¿no? Lo que era un capítulo muy largo, pues ahora son tres o cuatro capítulos, pues tres o cuatro partes más cortitas, ¿no?
Sí.
Que no llegan nunca a 20 minutos por parte. Y bueno, también a mí se me hace más tranquilo hacerlo porque no tengo que hacer todo el sprint para hacer un vídeo, sino que hago uno, lo subo, luego tranquilamente, pues acabo de un día o dos días, pues hago el otro o lo voy haciendo y luego lo subo y voy un poco más relajado así.
Y van funcionando bien porque, bueno, Alejandro, bueno, Doctor Fisión nos da, bueno, te da sobre todo a los que tenéis canal, vos va dando sugerencias, consejitos. Los vídeos que no caducan, a ver, entiéndeme, los que son evergreen, los que son temas generales que la gente en un momento u otro lo busca y le aparece y lo ve. ¿Ese tipo de vídeos no son los que al canal más views le generan o más visibilidad y tal? ¿O sigue viendo, o sigue resultándote bien el formato que sigues de vídeo de noticias? O sea, ¿cómo van eso?
Bueno, la verdad es que si te soy sincero, tampoco lo miro mucho. las estadísticas, o sea, realmente me concentro principalmente en hacer los directos, intentar estar en los directos cuando toca, intentar hacer los vídeos de noticias, intentar hacer algún monográfico, que tengo una lista inmensa de monográficos ahí pendientes,
vale.
Y simplemente me concentro en ir generando contenido, ¿no?
Claro.
Y no es, al principio sí que lo miraba, pero al principio muy al principio. Y ahora la verdad es que no lo miro mucho, la verdad. O sea que las estadísticas no me aburrieron hace tiempo. Ya no la. Ahora lo único que me preocupa un pelín es que no me cueste dinero el canal, porque ahora por los cambios de la legislación y tal este año ya me he tenido que hacer autónomo.
Ah, vale.
Y claro, lo que no quiero es tener que acabar dinero, dinero, ¿no? O sea, claro. antes de nada quito toda la monetización del canal y sigo haciendo, digamos, por hobby.
Y te das de baja de autónomos, claro.
Y me doy de baja de autónomo y, y tal, ¿no? De momento, como este primer año voy a pagar a lo mejor 60 o 70 euros al mes, pues del canal a lo mejor me está dando, no llega, 300 euros de media a lo mejor cada mes. Bueno, de momento me llega para pagarme los autónomos, pero claro, de aquí a 2 o 3 años que va subiendo la cuota de autónomos, claro. Y no sube algo los ingresos del canal, por lo que sea, por miembros del canal, por ejemplo, o algo así, pues al final, pues no sé, pues quitaré todo, toda la publicidad y todo y seguiré haciendo lo que pueda, ¿no?
Claro. Pues ahora dice, bueno, lo estuvo comentando Alejandro, ¿no? Que van a poner la monetización de los shorts, ¿no? Los shorts, así se dice, ¿no? Los
shorts, sí.
Y ahí puedes quizás sacar pequeños fragmentos de los vídeos de noticias o lo más destacado, quizás, ¿no? Y ser otra vía de monetización distinta. ¿O eso no son vías distintas? ¿Eso lo meten dentro de...? Bueno, no lo sabes, ¿no?
Porque... no lo sé muy bien, porque ya te digo que no lo... Además, esto creo que empieza el 1 de febrero, lo de los shorts,
claro.
A monetizar. No he hecho... Creo que no he hecho ningún short en YouTube. Y he subido alguno a Instagram y a TikTok.
Sí.
Pero no lo sé, no lo sé. O sea, si lo habilitan, pues igual lo subo también.
Vale.
No lo sé. Depende del tiempo que tenga.
Vale, es ir viendo, ir haciendo pruebas, ¿no? A ver qué tal. Y bueno, y quizás con... Porque también tengo la sensación así general, que en estos meses que han pasado, no sé si la comparte, es que este primer empujón que daban las pruebas del SN tal, SN cual, que iban tirando, esto creo que daba como mucha... pues mucho interés general, porque claro, se vertía mucha tinta, ¿no? Tinta digital, ¿no? De este tema. Y claro, ahora supongo y espero que cuando ya empiecen con las pruebas de la Starship, y pues bueno, supongo que será distinto, ¿no?
Claro, eso se notó muchísimo. O sea, por ejemplo, los dos picos grandes del canal, pues son cuando se realizó la misión Demo 2, la primera misión tripulada de SpaceX.
Sí.
Fue el boom, claro, el primer boom del canal, y luego todas las pruebas del SN 8, el SN 9 y el SN 15, ¿no? Que acababa aterrizando.
Sí.
Eso fue otro boom, ¿no? Ahora, claro, llevamos un año y pico que a nivel de Starship no hay gran cosa.
Uh-huh.
Y bueno, mi canal depende mucho de lo que haga SpaceX, entre comillas. Así que si SpaceX no hace nada, que sí que hace muchas cosas, ¿no? Porque al final. Yo tengo más trabajo que nunca, o sea, yo tengo más directos que nunca y tendría que hacer más vídeos que nunca porque no me da para cubrir todas las noticias que genera, ¿no? Pero bueno, depende mucho de esto, de que haya explosiones, de este tipo de cosas, de que haga un boom más grande, ¿no? Pero bueno, sí. No me puedo quejar, al final se hace una comunidad que más o menos siempre son los mismos, entre comillas, sí. Y entonces pues con ellos pues comparto. Pues todo el día a día.
Además, se conoce a gente increíble, ¿eh? Yo, gracias a esto, conozco a gente como, por ejemplo, Sergio, que estaba también en el chat. En cuanto hemos conectado, estaba ahí con nosotros. Y es increíble, la verdad. Vamos a seguir un poco. Lo que quería, bueno, tenía que anotado que está muy bien que nos escuchéis hablar de noticias, pero siempre sugiero y aconsejo que os paséis por el canal de Ismael, si algún insensato todavía no lo conoce. Que bueno, que se vaya, que allí siempre apoya todas las noticias y todas las cosas con vídeos y siempre es más amigable, ¿no? Ver este tipo de cosas. Y nada, bueno, tenía aquí, además de lo del vídeo, que ya lo hemos comentado, aunque me aparece aquí en la lista para comentarlo, ya me he adelantado un poco, pero también iba a comentar que al hacer el en formato vídeo e intentar hacer directo el directo completo, la maquetación y eso del audio, yo creo que lo del hacer el glosario se nos iba a complicar un poco, así que, por ejemplo, es una de las cosas que van a desaparecer y probablemente a medida que vayamos haciendo pruebecitas y tal, siga cambiando un poco el formato, ¿vale? De los episodios, que bueno, ya sabíais cómo era, una introducción, que a veces se nos va de las manos la introducción, un pequeño glosario de las cosas que vamos a ver y ya después las noticias. Y al final hacíamos un poquito de feedback. En este primero para empezar con el año... pues bueno, vamos a seguir un poco esta estructura, pero no descartéis que vayamos ofreciendo y comentando cambios, ¿vale? Por favor, la sugerencia, dejárnoslas en SpaceX, el podcast @gmail.com y encantado, siempre contestamos y atendemos a lo que... Básicamente lo hacemos para los que nos escucháis, así que, dejado esta hora, que nos hagáis alguna sugerencia sobre las cosas que queréis que cambiemos y cositas que os gustarían que pongamos, ¿vale?
Y si nos queréis enviar audios también, que también. Luego podemos hacer también algún... Al final del podcast, pues si alguien nos ha enviado algún audio, pues igual lo podemos poner también para responder alguna pregunta en audio, no tiene que ser en texto.
Totalmente, es cierto, no me acordaba, Ismael, recuerdas que nos lo pasamos muy bien en el episodio que hicimos un aniversario, empezaron a mandarnos muchos audios, pues qué guay, qué chulo fue ese episodio, ¿verdad? En el que nos fuimos contestando y por fin le poníamos voz a gente con la que habitualmente nos escribíamos y nos comentaban. Y fue muy chuli. A ver, tardas nada, ¿eh? En un episodio, o sea, mandas un email y en el mismo email puedes decir, puedes grabar una nota y la envías y la contestamos seguro, nos va a hacer muchísima ilusión. Y aparte de eso, la megaporra sigue en marcha, ¿eh? Que aunque quede mucho claro, y se vea muchos años vista, pero yo sigo viendo que hay cada vez más gentecita que se anima, se mete y rellena los campos y bueno, cada vez hay más apuestas, digamos, más días señalados como el día en el que vamos a pisar Marte. Y quería comentar contigo, no sé si te parece, que para animar un poco a la gente que entre en YouTube y nos vea, ya que estamos para que al menos entren y veamos que tiene algo de visitas y que al menos hay suscriptores ya, que podamos al menos ponerlo en marcha. ¿Qué te parece si enseñamos allí la cantidad? O sea, hay un día en concreto en el que 9 personas de las casi 350 que van ya, hay un día de tantos años que hay, tantos meses y tantos días que hay al azar, 9 coinciden en un fin de semana.
¿Esto cómo puede ser?
Yo qué sé, es que no... A mí me extraña muchísimo, de hecho lo he comentado en alguna otra ocasión, en pocas anteriores, en el que decía... Pero qué raro este día en concreto, de este mes en concreto.
¿Qué pasa ese día, no?
Sí,
Hay algo que nos estamos perdiendo.
Eso es. Sin decir qué, ni por qué, ni nada. Si queréis, lo compartimos allí, ¿vale? Ahora mismo aquí no, ya lo enseñamos en el canal. Y bueno, y le echáis un vistazo allí. ¿Te parece bien, Ismael, que hagamos estas cositas y así animamos a que la gente...
Claro, todo lo que sea relacionado con el podcast y con la megaporra y todo eso, lo iremos colocando en el canal. El nuevo canal dedicado al podcast.
Genial. Hay mucha gente que han escrito más comentarios. Como este episodio puede que se nos alargue un poco, ya lo comentamos más adelante, ¿vale? Así que, que quedan pendientes. Que los comentarios que nos habéis ido haciendo y que quedan ahí, que sepáis que no me olvido de vosotros, que lo comentamos más en otro episodio, en un futuro, en los episodios siguientes, ¿vale? Que este va a ser un poco diferente por lo que ya hemos contado, ¿no? Que, bueno, yo creo que de introducción ya está bien, no sé cuánto llevamos, pero ¿tienes alguna cosita?
Creo que ya está bien.
¿Sí? ¿Tienes alguna cosita que quieras comentar?
Pasamos a la acción.
Venga, pues vamos a la acción, pon alguna cortinilla y pasamos a lo siguiente, ¿vale?
Muy bien.
Venga, ahora nos vemos. Bueno, pues aquí de nuevo, hoy comentaros que no va a ser un episodio de noticias como tal, ya os lo adelantaba antes, que va a ser un poco resumen o los hitos más importantes conseguidos en 2022, vamos a comentarlos, algunos ya los habíamos comentado con profundidad, pero se han actualizado, así que vamos a ponernos un poquito al día de lo que pasó y al final hablaremos un poquito de 2023, que es lo que nos espera, ¿no? Así que bueno, echando la vista un poco atrás, yo creo que es imposible no hablar de Artemis 1, ¿no? Es impresionante, ya por fin se lanzó. Recuerdo la última vez que hablamos, estábamos ahí con una competición entre ¿saldrá primero las pruebas de Starship o saldrá la SLS? Y bueno, por fin ha despegado, ¿no? Después de 50 años hemos vuelto a acercarnos a la Luna.
Tenemos un nuevo rey, ¿no? Un nuevo rey en el panorama aeroespacial mundial, ¿no? El nuevo cohete más potente en servicio, pues ya podemos decir que es el SLS de la NASA. Es el nuevo cohete más potente en servicio en la actualidad, en todo el mundo. Y bueno, después de muchos retrasos y muchos años y mucho dinero, pues la NASA tiene un supercohete, eso sí.
Carísimo.
Carísimo y no reutilizable.
Claro.
Pero bueno, es el nuevo rey.
Claro.
Hasta que Elon Musk y SpaceX quieran o puedan o lo consigan, ¿no? Lanzar, que ya hablaremos también de.
Sí, bueno, en cuanto Elon Musk termine de jugar con Twitter, irá a hacer sus cosas. Ay, Omar, Elon Musk, la que está formando. Pues sí, ha estado muy chulo, ¿eh? Las imágenes, no sé, el volver a sentir que estamos tan cerca de nuevo, ¿no? Y a sentirse tan pequeño. Muchas de las cositas que he visto, he escuchado también, escucho algunos podcasts relacionados, y siempre recibo esta sensación, ¿no? De hay que ver qué pequeños somos, ¿no? Cuando ves imágenes de la Tierra desde la Luna o orbitando la Luna, entiendes que joder, un puntito azul, ¿verdad? Dentro de tanto negro.
Pues sí, hombre. Y no solo. No, y ni siquiera te tienes que ir tan lejos, porque ya la gente que va a órbita, incluso la gente que va a la. No a órbita, sino va a un vuelo suborbital, ¿no? Estos astronautas o suborbinautas nuevos, ¿no? De la sí. nueva era, ¿no? De Jeff Bezos y Richard Branson. Pues ya dicen que te cambia la perspectiva, ¿no? Te das cuenta de lo frágiles que somos y lo pequeños que somos. Y no te tienes que ir muy lejos. Pues imagínate si tienes estas imágenes que nos ha brindado Artemisa 1, ¿no? Después de 50 años. Hace 50 años que no íbamos tan lejos, ¿no? Bueno, no era tripulada, ¿eh? La misión Artemisa 1, lo aclaramos, pues ahí era con despistado. Era la primera misión del programa Artemisa que nos tiene que llevar a la Luna, pero era una misión no tripulada, ¿no? Una misión automática, pero sí iba a la cápsula Orión, donde irán los astronautas en un futuro. Esperemos que no muy lejano. Ya nos ha brindado imágenes espectaculares, ¿no? De la Tierra desde la Luna, pues claro, tú ves esa bolita azul, ¿no? Frágil, que parece que eso, que bueno, solo tenemos eso, ¿no? La humanidad solo tenemos eso y tenemos que cuidar, ¿eh? Esa pequeña bolita azul que parece tan frágil.
Una canica, ¿has jugado alguna vez a las canicas?
Una canica.
¿Recuerdas las canicas? Yo he jugado mucho a las canicas de pequeño. Pues
sí. Yo era malísimo y tenía que robarlas para tener alguna, pero
sí.
Pero sí.
Qué cosa. Y bueno, la misión, ¿podrías hacerme así un pequeño resumen? Bueno, todo fantástico, ¿no? Podríamos decir que lo típico de los lanzamientos de SpaceX, todo orbital, nominal, ¿no? Como decíamos muchas veces, todo
sí,
nominal.
Bueno, hubo pequeños fallos, pero la verdad es que muy, muy pequeños, muy mínimos, algunos fallos de comunicaciones.
Bueno.
Y poca cosa más. La verdad es que fue muy bien la misión, una misión de 20 y tantos días, creo que duró al final.
Sí.
Toda la órbita planeada, pues fue correcta, todos los hitos que se estuvieron probando, pues se probaron con éxito, el aterrizaje, la reentrada, una de las reentradas de mayor energía, ¿no? Que se han realizado nunca en la historia, con una nave Orión, que es la nave tripulada más grande que se ha construido nunca. O sea, es más grande la Orión que una Dragon o que la Soyuz o que la futura Starliner.
Sí.
Y bueno, la verdad es que ha sido un impulso muy importante para la NASA y para Estados Unidos.
Sí.
Y le ha revitalizado el programa Artemisa, que estaba un poco ahí aguantado con pinzas, ¿no? Y estaba siendo muy criticado porque, claro, no acababa de arrancar, no se lanzaba. Y bueno, finalmente haberlo lanzado y haberlo lanzado con éxito, pues ha sido un impulso. Y entonces eso nos tiene que alegrar a los espacios trastornados, porque quiere decir que vamos a tener Artemisa 2, que tiene que venir el año que viene, porque ya estamos en 2023 y tiene que venir en 2024, es posible que se retrase. Esta ya sería tripulada, pero no sería no aterrizarían en la superficie de la Luna.
Vale.
Solo sería una misión a la órbita de, más o menos, igual a la misión actual.
¿Sí?
Sería más corta, eso sí, más corta que la que han hecho ahora, el Artemisa 1, pero bueno, sería básicamente lo mismo, ir a la órbita lunar y volver y probar todos los sistemas. Y bueno, probar que con tripulación pues también todo funciona correctamente.
Bueno, el aterrizador, si no me equivoco, el aterrizador lo tiene que preparar SpaceX, ¿no?
Exactamente. Luego en paralelo tenemos el desarrollo de la Starship lunar, que es una versión de la Starship para el programa Artemisa.
Eso es.
Que sirve de módulo lunar. O sea, la segunda etapa del sistema Starship Super Heavy es la Starship, digamos, modificada para aterrizar en la Luna. Es
una Starship. Pintan de blanco y adelante.
Veremos si la pintan de blanco que hacen, ¿no? Pero en todo caso no va a necesitar losetas térmicas para reentrar, ni aterrizaje para la Luna sí, pero no va a necesitar alerones, por ejemplo, porque no va a tener que volver a la Tierra, solo va a tener que aterrizar en la Luna. Y de hecho la misión, digamos, la arquitectura de la misión va a ser que se va a lanzar, como vimos ya en esta misión Artemisa 1, el SLS con la Orion, los astronautas.
Sí.
Esto va a ir hasta la órbita de la Luna.
Sí.
En paralelo, se va a lanzar la Starship lunar, digamos, a bordo de un Super Heavy, ¿no? Un lanzamiento como el que esperemos que veremos en unas semanas.
Uh-huh.
Pues se va a ir a la Luna también, a la órbita lunar, se va a acoplar en la primera misión, la Artemisa 3. La primera misión de alunizaje será la Artemisa 3. Se va a acoplar con la nave Orión. Los astronautas van a pasar de la Orión al módulo lunar de Starship.
Sí.
Van a bajar a la Luna, van a estar allí, se supone que una semana o así, explorando la superficie de la Luna. En este caso van a aterrizar seguramente sobre el polo sur de la Luna.
Sí.
Y luego volverán a despegar de la Luna con el módulo lunar, se acoplarán de nuevo a la Orión y volverán a casa con la Orión.
¿Y pruebas de acoplamiento no hacen en la órbita terrestre? ¿Directamente las pruebas de acoplamiento lo hacen la primera vez en órbita lunar?
Pues a día de hoy está previsto así. ¿Ah? Hasta donde yo sé, está previsto que lo van a hacer ya allí. No sé si va a haber alguna... sé que va a haber una misión previa, sin tripulación, de aterrizaje en la Luna,
vale.
de la Starship 2024.
Lunar. Uh-huh, vale.
Sí. Sin tripulación va a intentar aterrizar en la Luna, que por cierto, digamos que el milestone que pone la NASA es que aterrice con éxito, pero no hay un requerimiento de que vuelva a despegar con éxito de la superficie. O sea, curiosamente, sí. Para que se dé por buena la misión del 2024, antes de la misión de aterrizaje, es que aterrice. O sea, despegue es opcional, ¿sabes? Te dices, bueno, no sé, muy opcional, no lo veo, ¿no?
Lo darán por hecho, ¿no? No sé, es raro, ¿no?
Supongo que lo que es complicado, supongo que entenderán que si aterriza, vale. Pues es lo difícil y lo fácil es volver a despegar.
Vale, vale.
Seguramente SpaceX hará la demostración completa y aterrizará y despegará.
Vale.
Pero que curiosamente no es un, ¿sabes? Para que se dé por bueno el test.
Yo no lo sabía. No sabía esta curiosidad, Ismael. Me has dejado todo loco.
Es curioso.
Sí. Qué curioso. Oye, y aunque dices que es simultáneo, entiendo que allí debería estar ya la Starship lunar, ¿no? Cuando lleguen en la misión de Artemis, ¿no?
Sí, seguramente estará allí antes, orbitando. Entonces, se lanzará primero la Starship lunar.
Uh-huh.
De hecho, el proceso es aún más complicado que todo esto porque se tiene que lanzar la Starship lunar.
Uh-huh.
Se queda en órbita primero porque el Super Heavy con la Starship no tiene potencia suficiente para enviarlo directamente a la Luna.
Uh-huh.
Y tener el combustible suficiente, la segunda etapa, la Starship, de aterrizar, sí, y luego despegar y tal. Entonces, en órbita, uh-huh, se queda en órbita la Starship lunar y en órbita hay que volver a llenar los tanques. Y eso no se puede hacer tampoco solo con un lanzamiento más. O sea, luego se tiene que lanzar otra Starship, que sería un tanque de combustible, pero no otra, varias.
Ya.
Porque con una no hay suficiente combustible.
A esto se agarraba 10 veces, ¿te acuerdas?
Se gasta una parte del combustible en llegar a órbita. Sí. Entonces hay que enviar varias, no se sabe cuántas aún, a día de hoy, el número de Starships tanque de combustible. No sabe cuántos va a ser, entonces una vez llena, entonces ya tiene los motores y va a órbita. O sea que es complicado al final la logística.
Si le preguntas a Jeff Bezos, seguramente él diga, no, hacen falta 280 naves para recargar de nuevo. Y si le preguntas a Elon, dice, no, con un par de ellas tenemos.
Sí, sí.
Claro,
con lo cual tienes que hacer la media, más o menos.
Totalmente.
Y a ver, con eso te da algo aproximado.
Sí. Oye, y lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque no sé si más adelante voy a hablar de esto. A Bezos le van a conceder... Bueno, a ver. Hay una nueva... un nuevo concurso, ¿no? Que ha salido hace poco. Sí. Creo que lo comentabas en el último vídeo de noticias tú, creo recordar, en el que decías que bueno, se va a otorgar otra misión a una empresa. No sé si ahora dejarán concursar de nuevo a SpaceX o ya no lo dejan concursar. No,
SpaceX ya no concursa. SpaceX ya tiene su adjudicación.
Uh-huh, vale.
De hecho, la adjudicación ahora, no hace tanto, creo que fue... Bueno, hace unos meses,
uh-huh,
se la había adjudicado primero Artemisa 3, o sea, la primera misión de alunizaje,
¿sí?,
y se le asignó también la segunda. Artemisa 4 ya son para SpaceX. Entonces, vale, a partir de Artemisa 5 y posteriores, se ha abierto un nuevo concurso para que apliquen otras empresas con otras propuestas y se han vuelto a presentar más o menos los mismos que se habían presentado y habían perdido el anterior contra SpaceX.
Uh-huh.
Ha habido un pequeño cambio porque Northrop Grumman estaba con National Teams de Jeff Bezos y compañía.
Y se ha salido.
Y se ha pasado a, al otro bando, digamos.
Vale, es como que le han echado la culpa a él, ¿no? Por perder el contrato.
no sé qué habrá habido por ahí por debajo, pero...
Claro.
Pero bueno, se ha pasado a Dynetics, que es la otra empresa que...
Pues como ganen ahora estos, verás tú, Jeff Bezos.
Como gane Dynetics, Jeff Bezos ya se pega un tiro directamente.
Oh, fútbol, pobre.
Madre mía, esto no es manera.
Esto... Ay, se tendrá que consolar simplemente siendo multimillonario y demás.
Sí, estará muy triste. Sí.
Estará muy triste el pobre. Oye, ¿qué tal si pasamos a otro tema? Porque si no, la verdad es que podríamos alargarnos aquí muchísimo y tenemos un montón de cositas que con las que, bueno, compartí impresiones, como por ejemplo lo de James Webb, ¿no? Que está impresionando al mundo. Bueno, de momento lo que está generando muchos fondos de pantalla. De ordenadores, muchas fotos impresionantes.
Es el generador de fondos de pantalla más caros de la serie.
El generador más caro.
Como dice David Hernando de Frontera Espacial, que se lo he oído decir a él.
Sí, yo también lo he escuchado eso. El generador de pantalla más caro del mundo. La verdad es que son imágenes increíbles, la verdad. Pero bueno.
Sí, bueno. Una locura de resolución.
Sí.
Y va a ser increíble.
Y bueno, ha sido, entre otros hitos, ¿no? Porque aparte de, aunque estemos de broma, aparte de las fondos de pantalla, él fue el que consiguió captar, digamos, la misión esta Dark, la que desviaba la que consiguió desviar un poquito el asteroide.
Sí.
Gracias a él conseguimos como, no sé si fueron imágenes o... Sí, porque él solo manda imágenes, vídeos, ¿no?
Sí, bueno, fue uno de los tantos telescopios y observatorios que estuvieron apuntando sus objetivos hacia allí, ¿no? Hacia el asteroide Dimorphos, que fue el que en el sistema Didymos Dimorphos, que es como un sistema binario, que dos pequeños asteroides, uno orbita alrededor de otro, uno más pequeño, pues se apuntó contra el más pequeño para ver si se conseguía variar el periodo orbital. Y efectivamente se consiguió variar en varios minutos. Y en más minutos de lo que esperaba. Así que por primera vez en la historia hemos conseguido desviar de su órbita un asteroide, ¿no? Así que bueno, es el primer paso hacia conseguir hacer realidad lo de las películas aquellas de Armagedón, ¿no? De
sí,
Bruce Willis.
Totalmente.
Estará contento.
De hecho, lo tengo por aquí apuntado eso y es que es así, ¿eh? Porque recuerdas eso como ciencia ficción y dices, cago la madre, que tampoco han pasado tantos años hasta que... A ver, no como lo hicieron en la peli, ¿vale? Porque en la peli se fliparon un poquito. pero bueno, aquí ya ves que es tecnología que está al alcance. La verdad es que impresiona. Y era uno de los hitos de los que quería hablar también del año pasado. Eso creo que es un hito, ¿no? Para nuestra supervivencia en realidad. Que los dinosaurios se quedaron un poco lejos de conseguir estas cosas, ¿no? Y bueno.
Sí, no estaban preparados. Nosotros quizá aún no estamos del todo preparados, pero bueno, ya empezamos a digamos que es una variable que estamos aislando, ¿no? Y que estamos eliminando de la ecuación, ¿no? Es decir, bueno, las posibilidades de una extinción masiva, todo y que es verdad que nosotros estamos añadiendo alguna variable más por nuestra cuenta, por otro lado.
Sí, que las que de la lista, las que quitamos, después abajo vamos añadiendo unas cuantas.
Sí, somos así los seres humanos de especiales. Y,
sí.
Pero bueno, sí, a nivel astronómico, pues la verdad es que es todo bonito. Y tuvimos imágenes muy espectaculares también de la aproximación, de la sonda al asteroide. Se envió imágenes también muy, muy espectaculares. Y bueno, una de las misiones, ¿no?, espaciales así más relevantes de 2022, sin duda.
Sí, que se van a recordar y que además creo que abren la puerta a decir, oye, que esto es posible, ¿vale? Que lo que parecía que no se iba a conseguir, o que no iba a dar el resultado, porque había mucha expectación acerca de si iba a conseguir desviarlo realmente, que si una explosión así en el espacio eso tenía algún tipo de sentido, que si estas ideas que estaban en un papel, ¿no? Supongo que todas estas cosas que se han materializado ahora, pues estarán súper contentos, ¿no? Y oye, lo de Jason Webb, ¿qué le pasó? ¿Cuánto tenía? Como 8 cristales y uno de ellos se perforó un poco. ¿Esta historia tú la recuerdas?
Sí, de hecho, no solo uno, o sea, ya se han producido varios pequeños impactos.
Anda, no me digas.
Sí, pero esto en principio era esperado. En principio, no, de momento, no afecta al funcionamiento del instrumento, ¿no? Ya suponían que bueno, recibiría... es verdad que hay estudios que dicen que está recibiendo un poco más de lo esperado y bueno, lo que podría pasar es que al final eso repercuta en la vida útil del telescopio y dure algunos años menos. Pero bueno, estamos hablando de que tenemos telescopio para bastantes años, incluso con el ritmo de impactos de micrometeoritos. Estamos hablando de micrometeoritos muy pequeños que al final, aunque perforen muy, muy levemente algún espejo, los espejos son muy grandes, hay muchos, y no es apreciable la pérdida de calidad que... Al final los espejos lo que hacen es captar luz. Entonces,
claro,
porque haya un agujero muy pequeño, la luz que dejan de captar por ese pequeño agujero es minúscula, es un porcentaje ridículo de la luz que capta todo el conjunto, ¿no? Hablamos, claro, de un montón de espejos muy grandes.
Pues ojalá que no... ¿Cuánto era el tiempo que preveían que se iba a usar el telescopio? Eran pocos años, ¿no?
Pues hablaban de 20 años.
Ah, de 20, bueno.
Yo había visto yo... 20, o sea, la idea era unos 10 años. Lo que pasa es que el lanzamiento fue tan bien...
Sí, le sobró mucho combustible, ¿no?
Exacto, y lo dejó en tan buena trayectoria que tuvo que hacer muy pocas correcciones de trayectoria el James Webb. Uh-huh. Y pudo llegar a su órbita final pues habiendo gastado muy poco combustible. Uh-huh. Y eso significa que va a poder estar en esa posición mucho más tiempo, ¿no?
Qué guay, era la L3, ¿no? Creo que era, ¿no?
Sí, lo dejé. L2 o...
¿L2 o L3?
No recuerdo, la verdad.
Bueno, si alguien quiere
saber... Pero bueno, esta órbita así estable, que es una posición... Está a más de 1 millón de kilómetros de la Tierra, o sea, está súper aislado. Mm. En una posición de equilibrio entre las gravedades de la Luna, el Sol y la Tierra.
Sí.
También hace que no tenga que gastar mucho combustible pues para seguir ahí.
¿Y del siguiente se está haciendo algo? ¿Se está pensando en algún otro lanzamiento de telescopio espacial?
O... Sí, hay varios telescopios en cartera. ¿Sí? Sí. De hecho, creo que este año China tiene previsto lanzar un telescopio espacial también.
Sí.
Que sería bastante parecido al Hubble en prestaciones.
Ah, vale.
O sea que este año ya tenemos. Y de hecho, el año pasado también se lanzó algún telescopio más. Creo que se lanzó uno de rayos X también, que lo lanzó SpaceX, y alguno más. Así que.
¿El de China sería también de órbita terrestre?
Sí.
Sí, ¿verdad?
Sí, sí. Creo que los que están previstos ahora son todos de órbita terrestre, creo.
Vale. Mira, nos confirman en el chat. Sergio, gracias. L2.
L2, sí. Me sonaba el punto de Lagrange L2.
Uh-huh, vale. Yo he intentado confundirte, como siempre. Y...
Pues no estaba muy seguro, ¿eh? O sea, que era fácil confundirme ahí, o sea.
Que, bueno, ¿y qué te parece lo de Marte? La que se está, bueno, se sigue allí liando, ¿no? Con el tema del Perseverance, ya está dejando muestras por el suelo. Que...
Sí, eso es lo que, bueno, una de las últimas noticias que hemos tenido en Marte, digamos, ha sido que Perseverance por fin ha empezado a dejar sus muestras en el suelo. O sea, está haciendo deposiciones.
Sí,
de
sí.
Muestras en el suelo. Y alguno pensaba, bueno, y entonces, ¿para qué las ha cogido? Si ahora las deja, ¿no? O sea, las ha cogido, las ha metido en los recipientes que lleva. Creo que lleva 40 y pico recipientes, ahora te lo digo así de memoria.
Uh-huh.
No sé si lo tengo por aquí apuntado. No sé cuántos
tengo. Sí, que es como si fuera una pequeña. Es un trozo de metal así alargado, una pequeña, como una pala grande.
Sí, son
o
de
un mango,
titanio.
No,
son
un mango
38.
De algo.
38. 28. Sí, tiene previsto coger 38, creo que tiene previsto dejar 10 en total,
vale.
En la superficie. ¿Por qué? Porque Perseverance, además de ser una misión por sí misma, con un rover de exploración y tal, es parte de la misión de retorno de muestras de Marte, que consta del programa, digamos, de retorno de muestras marciano de la NASA,
sí,
que consta de varias misiones y la primera sería el Perseverance. Entonces, lo que tiene que. Estas muestras que recoge, además de analizarlas con sus propios instrumentos que lleva el vehículo, las tiene que preservar en estos recipientes de titanio. Y una parte de ellas las irá depositando en zonas escogidas. Esto es lo que pasó hace un mes, que depositó la primera por fin. Y luego el resto las va a tener que llevar hacia donde aterrice el próximo rover de Marte. Bueno, no sé si irá un rover o no, pero será una sonda. Aterrizará cerca de la zona donde está el Perseverance y llevará una especie de cohete para retornar las muestras que Perseverance le transfiera. Si para entonces, porque claro, esto puede venir de aquí a bastantes años, al final todo el plan este, todo el programa de retorno de muestras,
¿sí?,
está previsto que acabe el 2032.
Bueno.
Con lo cual, igual, esta sonda puede tardar años en llegar y a lo mejor el Perseverance pues ya no funciona. Entonces, si no funciona, por eso está dejando estas muestras en el suelo, porque la nueva nave que vaya cerca donde está la Perseverance,
¿sí?,
llevará teóricamente el último cambio de planes es llevar un par de helicópteros más potentes que el Ingenuity,
¿sí?
Está actualmente, que ha demostrado que es posible volar en Marte.
Eso, ¿eh?
Y irán a recoger estas muestras y las traerán a la sonda, que las lanzará de vuelta primero a órbita marciana y luego de vuelta allí. Digamos que se acoplará con otra sonda que estará orbitando y esa sonda es la que traerá las muestras a la Tierra.
Madre mía, qué pasada. Si hacen la misma retransmisión que hicieron con la llegada del Perseverance, va a ser impresionante. ¿Recuerda? ¿Qué imágenes, verdad?
Sí, sí. No, va a ser seguro que tendremos imágenes con el delay propio de,
claro,
de estar en Marte, pero tendremos imágenes seguramente espectaculares.
Bueno, y no solo de los 8 minutos, creo que tardan 8 minutos en llegar las imágenes, pero no solo eso, sino que además ellos en la NASA pues le pondrán un poquito más por si acaso hay alguna cosa que quieran quitar, vete tú a saber, ¿no?
Que... Sí, no, antes pasaba por un filtro, a ver, no sé, que haya un marciano por allí, ¿no? Un hombrecito verde y no quieran.
Bueno, no solo eso, sino que algún gran fracaso, ¿no? De tipo, vaya, yo qué sé, pues que entonces en lugar de poner las imágenes en directo digan, ay, qué pena.
Bueno, se nos ha ido. Creo que tendrían que aprender de SpaceX en este sentido, que no tiene miedo al fracaso y que, y que oye, hacen el directo y si explota, pues ha explotado, oye, eso es... Son cosas que pasan,
¿no? Después se utilizan marketing, ¿no? Como hacen ellos, que lo utilizan.
Lo transforman, ¿no? Lo transforman a
una debilidad en una fortaleza, sí. La verdad es que son muy crack para esas cosas. Pues sí. Y bueno, me hablabas un poquito del Ingenuity. ¿Siguen haciendo pruebas o ya dejaron de...? Porque, bueno, no para de hacer vuelo. Sí, lo siguen moviendo al menos para, no sé, por moverlo.
Sí, sí, sí. No. De hecho, ha estado parado durante unos meses.
Ajá.
Por la llegada de las bajas temperaturas en la zona donde están.
Sí.
Pero hace, nada, hace pocas semanas ha vuelto a la actividad y, vamos, pues una lista de... Mira, volvió a la actividad. Bueno, más o menos ha ido teniendo actividad hasta en noviembre. El 22 de noviembre tuvo un vuelo y luego ya ha tenido el 3 de diciembre, el 10 de diciembre, el 17 de diciembre, 4 de enero y 11 de enero. O sea, que el 11 de enero volvió a realizar un vuelo. Y, de hecho, el vuelo del 3 de diciembre,
¿sí?
Fue un vuelo a 14 metros de altura, que es el récord de altura del Ingenuity en Marte.
Pues
así que sigue haciendo de las suyas por allí.
Pero voy a preguntarte una cosa tontísima, ¿eh? ¿Es probable que de tanta altura que coja no consiga volver porque la gravedad no tire de él? No creo, ¿no?
No.
¿No? Eso es...
No, la gravedad no decrece tan rápido al final. Bueno, es verdad que recrece con el cuadrado de la distancia, pero bueno, a esas distancias muchos kilómetros tendría que, que subir para que se notara algo. Piensa que la gravedad de Marte es bastante mayor que la de la Luna, por ejemplo.
Vale, o sea que esta tontería puede que en la Luna sí que pase, pero aquí no,
tampoco en la Luna. Hombre, pues es más fácil que pase, ¿no? pero tendría que volar muy alto también. Sobre todo, o sea, coger velocidad, ¿eh? Al final ya sabes que esto de salir de la órbita se trata de coger velocidad más de subir alto, ¿no?
Vale,
o sea, si, por muy alto que subas, si no tienes velocidad, vuelves a caer. O sea,
confirmamos entonces que te pregunta una tontería, ¿no? Vale.
Nunca una pregunta es una tontería, nunca.
Verdad, ¿quién decía eso? Alguien que preguntaba cosas tontas, seguro.
Pero tenía toda la razón. Nunca una pregunta es una tontería. O sea, pues nadie sabe todo.
Pues sí. Oye, ¿qué tal si hablamos ahora de la ISS, ¿no? Y su homónima china, ¿no? Que también yo creo que eso en el año pasado también fue como un... Ay, pues no sé, en el caso de la ISS, creo que el problema, ¿no? Con Ucrania y Rusia y tal, que creo que eso fue la noticia, ¿no? Que, ay, qué mal, ¿no? Y en el caso de China, su homónima, pues la alegría, ¿no? De tener otra estación internacional, de lo bien que lo están haciendo, de... Sí. No sé... ¿Qué tal si comentamos esto un poquito? Pues yo creo que fue uno de los hitos importantes el año pasado, ¿no?
Sí, la verdad es que hay que ser realistas. O sea, digamos que en la ISS hemos seguido con la rutina, digamos, normal, a pesar del tema de Ucrania.
Uh-huh.
Pues digamos que esto ha habido como un pacto de caballeros ahí entre Rusia y Estados Unidos, o entre el bloque Estados Unidos y el bloque Rusia, digamos, para seguir manteniendo las, digamos, rutinariamente las misiones a la estación. De hecho, por primera vez este año pasado voló un astronauta ruso en una criatura
estadounidense.
Bueno, una rusa en este caso, Anna Kikina, que está actualmente en la Crew 5, ha volado en la Crew 5, está actualmente en la Estación Espacial Internacional.
Sí.
Y de hecho, hace tampoco no mucho, Fran Rubio, el astronauta de la NASA, voló en una Soyuz, con lo cual siguen incluso intercambiando asientos a pesar de la evidente tensión, ¿no?
Sí.
Que ha habido, ¿no?
De hecho,
pero bueno, se ha mantenido un poco al margen, ¿no?
Sí, había un instigador de ahí que estaba a nivel internacional dando mucho ruido, el ruso, que no recuerdo cómo se llama. Bueno, de hecho...
Sí, Rogozin, que era el jefe de Roscosmos. Sí. Creo que ya no lo es, creo que ya lo destituyeron.
Lo destituyeron. Le estaba dando demasiada importancia bélica a algo que no lo tiene, la exploración espacial, ¿no? Y bueno, parece ser que eso... Y como bien dice... un contraste con la importancia que se le está o el nuevo uso que se le está dando turístico, ¿no? A la ISS, que se empezó a dar desde el año pasado, ¿no? Que antes no, de nuevo, otra cosa que se ha hecho historia otra vez, que turistas vayan...
Sí. Bueno, ya había habido turismo en la estación espacial, ya empezando por Denis Tito, creo que fue allá por el 2000.
Vale.
Fue el primer turista espacial que viajó en una Soyuz pagando un pastón. Y luego hubo varios turistas más que viajaron
aislados, ¿no? Vale,
individualmente en creo que casi todos o todos en la Soyuz. Digamos que era una fuente de ingresos para Rusia.
Vale.
Y la novedad es que este año pasado por primera vez ha habido una nave entera, digamos entre comillas, entera, porque iba Miguel López Alegría como comandante, que es, digamos, que es un astronauta profesional.
Eso.
Que tiene la doble nacionalidad, española y estadounidense.
Estadounidense.
Y llevaba tres turistas, digamos, que fueron a la estación espacial por primera vez, ¿no? Y sí, ha sido uno de los hitos. Una de las tres misiones tripuladas de SpaceX este año pasado, la Crew 4, la Crew 5 y esta, la Axiom 1. O sea, digamos que el operador es Axiom y digamos que contrata la nave de SpaceX, pues para llevar astronautas, en este caso a la Estación Espacial Internacional. Y de hecho, este año seguramente tendremos otra misión de Axiom, la segunda. Una misión turística a la Estación Espacial y también dos misiones, pero bueno, ya hablaremos del 2023. Pero bueno, sí. Dos misiones más de rotación a la Estación Espacial, la Crew 6 y la Crew 7 seguramente, y luego seguramente otra misión, al menos una más de la Crew Dragon, con el marco del programa Polaris, la Polaris Dawn, donde van a hacer varias actividades en órbita. Jarek y Saatman, los mismos que fueron en la Inspiration, bueno, el mismo que fue que contrató la Inspiration 4, ahora digamos que está trabajando para SpaceX y en el marco del programa Polaris se van a llevar a cabo dos misiones tripuladas de la Crew Dragon y una misión Starship tripulada, que sería teóricamente la primera misión Starship tripulada, estará en el marco de este programa.
Pero no creo que se esté prevista para 2023, ¿no? Supongo que mucho más adelante, ¿no?
No, 2023 tiene que ser más adelante.
Claro.
Seguro.
Vale.
Pero no se sabe fechas. Este 2023 está casi garantizada la primera de la Crew Dragon, donde van a hacer una actividad extravehicular. Van a llegar más lejos que ninguna misión, excepto las de la Luna en los años 60.
Sí.
Y algunas otras pruebas y algunos otros ensayos que va a servir para que se vaya, digamos, mejorando todo lo que es todo lo que es tecnológicamente necesario para efectuar una misión tripulada, ¿no?
Vale. Bueno, pues hablando un poco también de la Starship y Super Heavy, creo que deberíamos mencionar un poco, pues, otro hito, ¿no? Porque ellos, creo recordar que en 2000, ¿cuándo fue la última que se estrelló? Bueno, que quedó de pie, la SN15. Fue a primeros del año pasado, ¿no?
Pues no, fue en el 2021.
¿2021 ya?
En el 2021. Sí.
Pues en ese momento, 2021, ya decidieron que, bueno, todo 2022, que se iban a centrar en el desarrollo de la Starship Super Heavy, porque consideraban que ya era el sitio en donde tenían que dedicar todos sus esfuerzos, ¿no? Y
sí.
Yo creo que deberíamos, aunque todavía no lo hemos visto volar, no sé, lo he apuntado en la lista como algo importante, porque yo creo que va a ser algo que cuando esté listo, va a ser como otro cambio de magnitud, ¿no? Otro orden de magnitud del que le gusta siempre hablar a Elon Musk, ¿no? Cuando habla de... Ya lo consiguió en su momento con el aterrizaje de los Falcon, pero que cuando consiga esto, yo creo que cuando lo consiga... es que hay tantas posibilidades dentro de este sistema, Starship Super Heavy, que lo hemos comentado aquí, ¿no? Ir de un sitio a otro del planeta, lanzarlo desde distintos sitios, yo qué sé, es que...
Bueno, es bastante loco.
Sí.
De hecho, ahora buscaba por aquí, la SN15 es de el 5 de mayo del 2021. O sea,
2021. Y ahí decidieron dejar el desarrollo de los SNs para centrarse...
Bueno, el desarrollo no, o sea, el desarrollo lo han continuado. Han continuado trabajando en las rosetas térmicas.
Ah,
en
eso sí, claro,
sistemas.
Porque ese es el Starship en realidad, claro. Las SN eran Starship prototipos. Claro.
Era la Starship, digamos, la segunda etapa, lo que es la nave espacial, digamos, que une lo que sería la segunda etapa y la nave.
Eso.
Digamos que si comparas con la arquitectura del Falcon 9, tienes una primera etapa que coincidiría con el Super Heavy,
sí,
digamos. Luego tienes una segunda etapa en el Falcon 9, una segunda etapa,
sí,
y luego la nave, por ejemplo, en una misión tripulada, ¿no? La Crew Dragon. Pues en la Starship lo que se hace es juntar lo que es la nave y la segunda etapa en un mismo vehículo, que es la Starship, la parte, sí, superior, que es la segunda etapa, ¿no? Y lo que estuvieron haciendo, que fue, digamos, tan famoso y que hubo tanto hype, fueron las pruebas de la segunda etapa. O sea, que despegaba ella y hacía las pruebas, pues, de aterrizaje y la maniobra de belly flop, de backflip.
Que tanto impresionaron. Impresionaron muchísimo, me acuerdo, ¿eh?
Pero una vez ya esto estuvo probado y funcionó, pues ya está, a otra cosa. Entonces ya se centraron, pues, en el Super Heavy y en el Full Stack completo, ¿no?
Y esa fue la decisión, esa me refería, que fue como una decisión de, bueno, vamos a dejar de lanzar ya prototipos para ver si cae de pie y vamos a centrarnos en lanzar los dos juntos. Y el
fíjate el poco tiempo que quieren perder, que es a la que lo consiguieron la primera vez.
Medio consiguieron. ¿Te acuerdas que se quedó como un poquito ahí, como pirri?
Sí, incluso hubo ahí como un pequeño
un
incendio.
Fuego,
que,
sí, sí, sí.
Que decíamos, a ver si va a explotar como la otra, que
me
también dos anteriores explotó.
¿Verdad?
Pero no, como consiguió estar viva, a pesar de que las patitas aquellas quedaron también medio rotas,
sí,
a la mitad de ellas. Y, pero bueno, ya estaba probado. Había funcionado. Los motores todavía eran Raptors de primera generación que fallaban bastante. O sea, en este periodo que parece que no haya pasado nada, entre comillas,
sí,
pues, por ejemplo, los oyentes del podcast no lo están viendo, pero estamos viendo imágenes precisamente hoy mismo de ya un full stack completo. O sea, se ha acabado la plataforma de lanzamiento de toda la granja de tanques, se ha desarrollado el Raptor 2, se ha acabado los primeros prototipos del Super Heavy, se han hecho encendidos estáticos de hasta 14 motores. Fíjate. A la vez. Está ahora mismo la torre de integración, la Mecacila, está funcionando. Exacto, los chopsticks están colocados, los están usando para poner tanto el Super Heavy como la Starship en la plataforma de lanzamiento orbital. O sea que mucho ha cambiado.
Brutal.
Mucho, muchísimo ha cambiado Starbase, y el desarrollo del programa ha avanzado mucho. Lo que pasa es que no hemos visto explosiones y no hemos visto lanzamientos, no hemos visto volar nada, ¿no? Pero esto va a cambiar este año, seguramente.
De hecho, creo que hasta ha cambiado el... Bueno, antes se llamaba Boca Chica, el lugar donde está, ¿no? Es allí en Boca Chica. Ya tiene nombre propio, ya es Starbase, ¿no?
Sí, ahora ya se llama Starbase.
Sí.
No sé si ya... Cuando
la SN,
no sé si se llamaba Starbase, ya, no recuerdo.
Puede ser.
No me acuerdo, igual lo pusieron después. Quizás fue después.
Puede ser. Seguro que las letras esas chulas que hay allí, que estoy deseando ver, a mí me encantará cuando podamos viajar allí a ver aquello, porque tarde o temprano iremos.
Habrá que ir.
Sí, y esas letras seguro que no estaban. O los High Bay, recuerdas también, que no sé si lo has mencionado, pero eso también ha ido... creo que es fundamental en el desarrollo de esto, porque él siempre dice, hablamos de los más, que es fundamental que tengan capacidad de producción, ¿sabes? Que ellos se centran mucho en generar. De hecho, te ves muchos cilindros allí que los forman, los hacen, después los deshacen, los prueban, los quitan, los ponen, y venga. Y a lo mejor son SN, estaba hasta la 17, ¿no? La que voló...
Sí, la que voló fue la SN15, estaba la SN16, sí, estaba lista para volar.
Es.
De hecho, creo que está todavía en una especie de... Le llaman Rocket Garden, o sea, el jardín de cohetes.
Jardín, me encantaría.
Tienen varios
jardín.
Prototipos ahí. Está el SN15, que está allí puesto. Creo que está el SN16. Creo que hay un SN20 o 21 que se descartó también. Un B8 que también se descartó.
Claro.
O sea, están creando ahí una especie de eso.
De museo.
Sí, el museo de cohetes.
En realidad es un museo.
Qué guay. Es bastante espectacular, ¿no?
Qué guay. Tenemos que ir allí a comer los restaurantes esos de arriba del High Bay. Pues sí. Y del Mega High Bay, que por cierto hicieron un High Bay y después hicieron un Mega High Bay.
Sí, y han hecho una Star Factory, que también antes todo eran tiendas de lona, ¿no? Y ya han construido también una factoría ya como Dios manda. Y se está volviendo ya, pues es un centro de lanzamientos espaciales en toda regla.
Totalmente. Qué guay, qué ganas de. Cada vez que hablo contigo me entran más ganas de hacer un viaje de esto. Qué guay. Oye, y de me gustaría también lo siguiente resaltar de este año pasado. Esta lucha, a ver, entiéndeme, lucha. Competición entre una empresa privada, SpaceX, de la que hablamos todo el rato, y China, un país. ¿Qué te parece esta competición ahí que tienen entre los lanzamientos, por ejemplo, ¿no? Que comentabas, creo, en el último vídeo, que SpaceX se quedó con un récord de 61 y China sí. Con 64, puede ser.
Así
que
es.
La ha ganado por muy poco, porque al final ha lanzado unos cuantos más, pero estaba por detrás, con 3 o 4 menos, algo así.
Sí. Y al final, en el último sprint de finales de año, pues China se puso las pilas y acabó adelantando a SpaceX el número de lanzamientos orbitales, ¿no?
Increíble, ¿eh? Entre los dos, casi 130 lanzamientos, ¿eh? Qué loco.
Es que entre los dos prácticamente superan los lanzamientos que se hicieron a nivel mundial en el año anterior.
Madre mía, Ismael, pero esto es loquísimo, ¿no?
Es una locura. Es una locura lo que ha aumentado. El año pasado se batió el récord de lanzamientos orbitales históricos a nivel mundial con 186. Que el récord anterior era el año anterior, el 2021, con 146. Y esos 146 lanzamientos del 2021 habían batido un récord que venía de la época de los 70 o de los 60, de finales de los 60. O sea que
la antigua
habíamos estado espacial, ¿no? 50 años lanzando menos que hacía 50 años, ¿no? O sea que hemos tardado 50 años en batir el récord, pero una vez lo hemos batido, o sea, el 2021, con 146 lanzamientos, al año siguiente se ha vuelto a batir largamente con 186 y este año, pues seguramente... sería muy raro que no se volviera a batir, porque es que SpaceX ya quiere lanzar cerca de 100 lanzamientos en un año.
Madre mía. Es que, sin duda, están a la cabeza las dos, el país y la empresa privada, están a la cabeza de la nueva exploración espacial que estamos viviendo en estos últimos años, ¿verdad? Y aunque hay empresas como, está Blue Origin, con 10 veces detrás haciendo sus cositas, que también son súper interesantes, está genial, también empuja con sus saltos orbitales. Virgin Galactic haciendo esto que hacían de lanzar una especie de avión muy alto y decir, no, sí, están en el espacio, no, más o menos. Y,
sí, en Rocket Lab, ahora hay muchas empresas pequeñas que están empezando a lanzar a órbita, entonces todo eso va sumando. El lanzamiento es cada vez más barato, hay más interés, económicamente es más rentable, entonces hay más negocio, con lo cual vamos a ver muchos más lanzamientos. Y
ideas locas de cohetes que se fabrican con 3D, que son como impresoras 3D, pero a lo grande. Después otra que lanzaba con una especie de lavadora gigante, como una centrifugadora que lo lanzaba. Son propuestas, están para microsatélites y tal, o pequeños satélites, pues a lo mejor es una solución que da respuesta y cubre necesidades nuevas, claro.
Hay mucho movimiento y, pues sí, y lo seguirá viendo.
Y lo que decías del dinero, ¿no? Que en el último vídeo, creo que recordar que también lo decías allí, o lo habré escuchado en otro sitio, no sé, lo he apuntado aquí, que ya vale 137.000 millones de euros, ¿no? Está como cotizada en eso la empresa de SpaceX.
Sí, 130 y pico mil millones. Cada vez que hay una ronda de financiación, pues se pelean por meter dinero en SpaceX. O sea,
claro.
Que de momento... Sigue en muy buena forma SpaceX.
Hombre, las rondas de financiación diluyen un poco a cada uno de los propietarios, pero bueno, si les conviene por el tema de tener más recursos, pues genial. Lo que sí que sigue sin salir a bolsa, ellos no son.
Lo que decíamos del número de lanzamientos, por ejemplo, a día 13 de enero, el año pasado, se llevaban 3 lanzamientos a nivel mundial y este año llevamos 8.
Madre mía, se ha duplicado, ¿eh?
Se ha más que duplicado. El número de lanzamientos de momento, luego ya veremos, ¿no? Pero ha empezado mucho más fuerte que el año pasado, que fue récord, ya te digo. O sea que la cosa pinta estresante.
Pinta bien, la verdad es que sí. Y bueno, otra cosa que quería comentarte es acerca de Starlink, que creo yo que el año pasado fue también un punto, aunque no es nuevo, no fue nuevo del año pasado, sí. Pero yo creo que el año pasado cuando se consolidó como producto, ¿no? Como ya hay muchas más antenas repartidas por todo el mundo. Sí. No recuerdo exactamente si fue el año pasado cuando empezó a darse servicio, pero si no fue el año pasado exactamente, es cuando el año pasado hicieron, bueno, incluso creo que ya lo comentamos, ¿no? Con el tema de Ucrania, que empezaron a dar allí antenas para que sí. No perdieran las conexiones, que es lo primero que atacan en una guerra, ¿no? Las conexiones a un país al que atacan. Y ellos, pues bueno, les proporcionaron antenas y demás, y además el servicio fue también atacado a través de hackers informáticos, y también consiguieron que no, o sea, como que ya se consolidó un poco, ¿no? ¿No crees ese año 2022?
Totalmente, y de hecho hace poco SpaceX anunció que había llegado a 1 millón de usuarios del servicio.
1 millón, a 100 euros cada uno, ¿eh? O 100 dólares.
Sí, redondeando, 1 millón, pues son 100 millones al mes que van entrando
todos los meses,
en caja, ¿no? Cada mes, ¿no?
Por servicio, que esto no significa, o sea, quiero decir, da igual tener 100 que 100 millones, o sea, que el servicio ya lo pueden dar, que la escalabilidad en un negocio de esas características es brutal. Sí. Es como el que vende un videocurso. Claro. Vende un video, lo hace una vez, pero después lo puede vender 1.000, 100.000 veces, claro.
Claro. Es que ahora sí, el número de usuarios está haciendo que en las zonas donde hay más densidad esté bajando la velocidad de conexión. Ah, bueno. E incluso haya hasta cortes a veces de la conexión a internet, ¿no? Porque al final está pensado para zonas alejadas, zonas que no tienen acceso a la fibra directa por cable, ¿no?
Incluso barcos, patrullas marítimas también, temas de estos, ¿no?
Aviones, ahora los aviones ya se han empezado a poner, de hecho una aerolínea de aviones jets de estos, de negocios, JSX creo que se llama, ya los ha colocado en la mayoría de sus aviones, y para el segundo trimestre creo de este año ya tiene previsto que toda su flota tenga conexión Starlink y ofrece Wi-Fi a una velocidad súper alta a sus clientes, que están flipando de poder acceder a internet desde el avión, ¿no? Como si estuvieran en su casa, ¿sabes? Pueden jugar a juegos, pueden ver YouTube.
Fíjate.
Es una locura, ¿no?
No descartes que el siguiente videoclip de, yo qué sé, de un loco de estos de Maluma, yo qué sé, uno de estos que está, pues lo haga en un jet privado mientras que viaja de una, y eso lo vendan como algo novedoso. Ya verás, que al final vemos cosas de estas que harán que se siga desarrollando para aviones comerciales, ya no solo para los jets privados. Así que genial, por eso lo quería destacar, porque en realidad el servicio, también decaía en zonas con mucho frío, ¿no? Pero el problema eran los gatitos que se subían a la antena, ¿te acuerdas eso? Es que no sé por qué me acaba de venir la imagen a la cabeza de un montón de gatitos subidos a una antena. Porque daban calorcito.
Daban calorcito, claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y eso, el tema de que no salen a bolsa todavía, supongo que es una división aparte de SpaceX y evidentemente podrían en un momento dado salir a bolsa. Y bueno, estamos pendientes para comprar alguna acción.
Aunque, esa es la idea, ¿no? Sí. Que ya anunció tanto Elon Musk como Wayne Shockwell, la presidenta de SpaceX, que la idea es que cuando el flujo de caja y los beneficios fueran estables y el negocio estuviera estabilizado y el servicio pues funcionando ya en su configuración, o al menos una configuración estable, pues hacer una spin-off, digamos, de SpaceX y sacar esa parte, no toda, porque Elon Musk siempre ha dicho que SpaceX no la iba a sacar a bolsa hasta que no llegaran a Marte. Así que ahí tenemos que esperar más.
Pues sí. Y bueno, hablando de Starlink, ahora la competencia, ¿no? Porque si no podemos hablar de Starlink sin hablar de que, bueno, ya hay un montón de empresas, incluido Jeff Bezos, y no sé si también el de Windows, ¿cómo se llama?
El Bill Gates.
Sí, este hombre también quiso hacer algo, ¿no? Si no recuerdo mal, o me lo estoy inventando.
Supongo que habrá invertido en alguna.
No sé, o bueno, OneWeb.
No lo tengo en mente eso.
Eso sí es más real, ¿no? No es tan inventado como lo que acabo de decir. Sí que está sufriendo, ¿no? Por lo de Ucrania, que ahora sí que tiene que utilizar los mismos lanzadores que utiliza Starlink, siendo la competencia, es decir, SpaceX.
Sí. Sí, sí, OneWeb, pues bueno, ha tenido que improvisar, ¿no? Se quedó sin lanzador porque no podían usar. OneWeb es una empresa indo-británica, digamos, bueno, británica, y estuvo un momento que hizo quiebra. Bueno, previamente hizo quiebra, luego la rescató el gobierno británico, junto con India, creo que participan casi al 50%, y bueno, lanzaban con la Soyuz en principio, pero como hubo el problema de Ucrania, pues se quedaron sin lanzador, uh-huh. y han tenido que contratar primero bueno, SpaceX y también la agencia india, ISRO, que uh-huh. también lanzó una de las misiones Starlink, y de hecho con SpaceX ya han lanzado dos, y queda una tercera, y prácticamente la constelación de Starlink, de OneWeb, que va a constar de 648 satélites, está prácticamente acabada, le quedarán un par o tres de lanzamientos y ya podrán empezar a comercializar también el servicio.
Ellos de momento no comercializan, es decir, están de momento en el desarrollo de los lanzamientos y tal para... Y
no hasta tienen... donde yo sé, de momento creo que no comercializan, no sé si, supongo que estarán haciendo pruebas ya con los satélites que tienen, porque ya están justo, acaban de llegar al mínimo número de satélites necesario para poder ya operar el servicio. Y no va a ser un servicio, digamos, a tanta velocidad y a tan baja latencia, porque los satélites están a una altura mayor, a 1.200 kilómetros de altura. Uh-huh. Pero también van a poder dar unos 50 megabits por segundo, creo, de velocidad.
Bueno.
Que no está nada mal.
Pues sí. Y bueno, pues ya por ir yendo ya casi al final del episodio, es que estaba mirando antes cuánto llevamos grabando y ya una hora y media, es que no hay manera de que nos sentemos tú y yo y no hablemos más de una hora
bueno,
y media.
Bueno, yo creo que el límite ahí está en las dos horas, ¿no? Sí, si ya pasa de las dos horas ya empieza a ser excesivo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hasta dos horas es como que se aguanta.
Sí, de hecho precisamente en lo de la megaporra, que pasaremos el enlace en el episodio por si alguien quiere rellenarlo. Hacemos algunas preguntas al principio y una de ellas es esa, ¿no? Oye, ¿te parece excesivo el rato que os hacemos aquí? y la mayoría dice que no. Es un, creo que un 7, un 8%.
De momento no es grave.
No es grave, así que nada, de momento vamos bien. Que, bueno, ¿qué te parece si vamos ya hablando un poco de 2023? Aquí, bueno, necesitaría un poco tu ayuda porque no sé muy bien los hitos así más importantes que pretendemos o las barreras que pretendemos superar en 2023, uh-huh. Pero sí que he metido aquí, si me permite, mientras que piensas en algo así que podamos destacar 2023, es comentar uh-huh. lo de la agencia espacial, ya tiene sede, estaban ahí en el tema que no sabía dónde ponerla, y al final la han puesto en Mi Arma City, ¿no? Que es, sí, en, ¿no?, Sevilla.
Pues ya sabes, dónde tienes que enviar un currículum para hacer algo, yo qué sé.
Sí.
Y luego me cuentas y lo ponemos en las noticias o te envío de enviado pues especial a la Agencia Espacial Española.
Pues mira, es que además teniendo canal de YouTube, que el canal va a ser para burrear y para sin... No tendrá ni publicidad ni nada, o sea, será para que nosotros pongamos ahí lo que nos apetezca. Mm-hmm. No descartes que en algún momento que vaya allí me grabe o lo que sea... Oye, pues suba ahí algún vídeo de, pues mira, esta es la puerta, porque pues no me han dejado, claro, entrar.
Bueno, luego a lo mejor a partir de ahí luego te dejan entrar.
Bueno, no sé, quizás. Que bueno, pues que la verdad es que me hizo ilusión, porque nos, aquí tenemos bastante. Bueno, yo de hecho trabajo en ese sector, aeronáutico. Bueno, aeronáutico no, qué leche. La aviación militar.
La aviación,
¿no? Sí. Y, o sea, que no tiene nada que ver. ya estoy desvariando, Ismael. Tú córtame, porfa, cuando empieza a decir pamplina. Que bueno, no sé, el 2023, ¿qué nos espera? Cuéntanos un poquito. ¿Te ha dado tiempo de pensar alguna cosita así destacada?
Bueno, podemos hacer el resumen. A ver, el 2023, si no pasa nada, el protagonista va a ser lo que estamos viendo en imágenes ahora. La gente del podcast que no lo está viendo, pues es el Starship. Uh-huh. Yo creo que eso va a ser el protagonista porque sí. Ya sé que me parecería muy raro de que no hubiera pruebas orbitales uh-huh. Este año y seguramente con alguna que otra explosión. Con lo cual,
esperemos.
Digamos que el protagonista de este año, 2023, creo que no me equivocaré uh-huh. si digo que en SpaceX, al menos, y bueno, y si es la Starship, va a ser a nivel mundial, uh-huh. Va a ser el sistema Starship Super Heavy que. Insisto, ahora mismo las fechas que tenemos, que además no vienen solo de Elon Musk, que es lo más significativo, porque SpaceX, la propia SpaceX como empresa, que ya sabes que SpaceX, digamos que está tutelada, digamos, por Wayne Shotwell, uh-huh. y una cosa es lo que dice Elon Musk en el Twitter, que lo dice él a título personal y dice las burradas que quiere, sí. Y otra cosa es lo que dice la cuenta de Twitter de SpaceX, que eso ya es oficial.
Vale.
Entonces, la cuenta de SpaceX oficial ha dicho que están en las últimas semanas de pruebas del sistema Starship Super Heavy.
Ay, qué ilusión.
Queda el wet dress rehearsal, que queda digamos, el ensayo general de cuenta atrás, uh-huh. donde se hace todo el ensayo de todo lo que interviene en la cuenta de atrás. Quiere decir que todo tiene que estar a punto, toda la logística, todas las personas que van a intervenir en el lanzamiento, el equipamiento de tierra, el vehículo, todo el proceso que lleva a un lanzamiento, van a hacer la simulación en los próximos días, inmediatas semanas. Luego, teóricamente, van a volver a desapilar el S-24 del B7, que ahora están apilados en la rampa de lanzamiento orbital.
Sí.
Los van a desapilar otra vez para hacer el encendido estático del B7 de los 33 motores.
Vale.
Que es algo que no se ha hecho nunca. O sea, se va a hacer el encendido estático de 33 motores Raptor 2 con un empuje de 7.000 y pico toneladas. Han estado probando la resistencia de la plataforma de lanzamiento, uh-huh. de los enganches, digamos, de las pinzas que aguantan
para que no salga
el Super Heavy, sí, claro. para que no lo rompa, digamos, y para que aguante también el peso, no solo hacia arriba, sino hacia abajo de todo el sistema. O sea, el sistema pesará lleno,
sí.
Esto lo van a probar ahora, 5.000 toneladas. Entonces, creo que hay 20 pinzas, sí. que tienen que aguantar el peso de esas 5.000 toneladas, que son 250 toneladas, creo, cada pinza.
Madre mía.
Son dos ballenas azules. Cada pinza tiene que aguantar. Uf. Entonces, bueno, digamos que lo ves en las imágenes y no se aprecia, pero es un monstruo, ¿no? Entonces, bueno, van a realizar ese encendido de 33 motores y, si todo va bien, entre comillas, volverán a apilar el sistema y pedir el permiso a la FAA,
¿sí?
de lanzamiento y aprobarlo. Y a cruzar los dedos.
Y que no explote o no salga o que no se rompa la plataforma, que bueno, todo eso está dentro de las posibilidades, pero bueno, ojalá que no.
Cualquier cosa es posible. cualquier cosa es posible en esa prueba y veremos cómo va, ¿no? Veremos hasta dónde llegan, ¿no? Yo tengo esperanzas de que llegarán a órbita,
ajá.
yo creo. Casi que si tuviera que hacer una porra, yo creo que le daría que habría un 50% de posibilidades de que llegue a órbita.
Sí.
Un 20% de que no llegue a órbita, digamos, de que...
¿Por qué? ¿Por qué no podría llegar? ¿Porque se acaba el combustible antes?
Bueno, o porque falla algún motor, o porque la separación entre las dos etapas no vaya bien, la segunda etapa no se enciendan bien los motores, no se enciendan todos los motores, vale. no tenga el empuje suficiente. Veo muy pocas posibilidades de que explote la rampa. Yo creo que se asegurarán muy mucho de que no explote la rampa o cerca de la rampa y que vuelva a caer en la zona.
Vale.
Con lo cual yo creo que eso es poco probable.
Un 20% decías, ¿no? El hecho de que
sí,
no llegue a órbita.
Un 20% de que no llegue a órbita.
Lleva un 70%.
Bueno, no, un poco más, sí, no, un 40%. Y luego ya, de que vuelva a reentrar la segunda etapa,
sí.
y a, entre comillas, aterrice bien,
sí.
que no aterrizará, o sea, aterrizará, digamos. La idea es probar si aterriza en el mar,
vale.
de forma suave, ¿no? Pero yo creo sí. que no aterrizará de forma suave. Lo más probable es que se desintegre en la atmósfera.
Que
las losetas no, porque las losetas yo creo que ahí tienen mucho cierto margen de mejora, al menos.
Uh-huh. Vale.
Y veremos cómo va, ¿no? Pero bueno, ya veremos, es toda una incógnita.
bueno, a eso no lo has puesto porcentaje, supongo que es un 10, ¿no? O sea que.
O sea, que todo vaya perfecto, o sea, que, por ejemplo, que acabe reentrando de una pieza y aterrice más o menos suavemente en el mar.
Vale.
Y que la primera etapa también, digamos, libere la Starship y vuelva también al mar y aterrice también suavemente, que todo eso vaya bien, yo le doy un 20% de posibilidad.
Un 20%, vale. Vale.
Máximo.
Vale. Bueno, pues oye, no sé. No sé si decirte que eres optimista o pesimista, ¿no?
Yo siempre soy optimista.
Sí, sí, sí. Hay gente que da menos por que todo eso vaya bien, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Y empezamos porque hay gente que es más pesimista incluso en que el lanzamiento, que bueno, que la fecha que ha dado Elon Musk, que es finales de febrero, marzo, uh-huh. o sea que lo tenemos aquí al lado ya, como quien dice, hay mucha gente, por ejemplo, que tampoco le da credibilidad
que no
a esa fecha, o sea que sí. dicen que no, y eso no va a despegar. Algunos dicen que hasta nunca, que no va a despegar nunca.
Eso es lo que decía, que el Falcon nunca va a aterrizar de pie, ¿no?
También puede ser. Y esto ya son los claramente pesimistas, ¿no?
Claro.
Quizá gente más realista que yo y un poco menos optimista, pero a lo mejor más realista que yo,
claro.
dice que lo veremos este año, pero...
Al final.
No, quizá más a finales o a mediados, la segunda parte del año.
Uh-huh.
Bueno, yo soy más optimista en que, además, a mí me ha cambiado bastante el chip,
¿sí?
dentro de mi optimismo habitual, el hecho de que SpaceX haya publicado ya el tuit oficial, ¿no? Diciendo que están en las últimas semanas de pruebas y tal. Pero ¿qué pasa? Que puede ser que hagan el encendido estático de 33 motores y pegue una explosión.
Puede ser, claro.
Entonces, claro,
o
si
las pinzas
algo,
que no
algo,
sean
no...
suficientemente, ¿no? Las pinzas por... que me hablabas, ¿no?
Sí, cualquier no... puede haber mil fallos que puede hacer que se retrase, ¿no?
Claro.
Y eso es, y digamos, eso es lo que piensan los más, entre comillas, realistas y menos optimistas. O sea, que,
vale,
que son optimistas en el sentido de que se va a lanzar, pero que quizá no vaya todo tan bien hasta el lanzamiento. Entonces, que haya cosas que fallen en estas pruebas que quedan, que son importantes y, por lo tanto, se atrase la cosa.
Vale, vale, vale. Puede pasar, puede pasar. Y bueno, y depende de lo que pase ahí, dependerá de lo que se está haciendo en Starbase, ¿no? Que también lo tenía aquí apuntado para hacer un poquito de, bueno, mención a cositas que se quedaron en el aire. Como, bueno, por ejemplo, esto que estamos hablando, ¿no? La B7 y la S24 es finalmente la que también se van a lanzar como en pack o quizás
sí,
utilicen la S25 o alguna otra, ¿no? No,
no, de momento parece que sigue el plan de lanzar la B7 y la S24, que son los dos vehículos que están actualmente apilados en la plataforma.
Sí, creo que estáis
no
en YouTube,
previsto...
ahí estáis viendo la cámara, ¿no? De las padres,
sí,
¿no?
Si estáis en Twitch, estáis viendo las cámaras, que es lo que está actualmente en la plataforma. Y el
perfecto,
siguiente vehículo se salta en un Super Heavy, en vez del B8, que es el que tocaría, se van al B9,
vale,
y la S25 sería,
vale,
el segundo, que de hecho tanto el B9 como,
sí,
la S25 ya están prácticamente construidos.
Vale.
O sea que, de hecho, ambos han pasado ya pruebas, incluso de llenado de las pruebas criogénicas,
vale,
ya las han pasado incluso, y ahora se están instalando los motores a los dos,
vale,
para realizar pruebas estáticas.
O sea que ya irán mucho más rápido que y los permisos ya no van a ser tan tediosos como ya pasamos ese trago, ¿te acuerdas? De,
sí,
de, ya
eso, de, del informe de impacto ambiental.
Todo eso ya se,
claro,
pasó.
Sí. Que bueno, al final se ha visto que tampoco era el stopper, o sea, porque al final llegó el permiso y tampoco hubo nada que lanzar.
Con toda la
momento,
prisa que,
o sea,
tenían, al final...
Sí. Veremos el permiso de lanzamiento. Ahora hay que pedir el permiso para el lanzamiento concreto. Veremos,
vale,
a ver si no hay problemas en ese sentido, porque estamos hablando de un vehículo que puede almacenar una cantidad de propelentes increíble.
Claro.
Que si explota, pues la explosión, vamos, puede ser. Puede, se puede detectar sismográficamente en medio mundo, ¿sabes? O sea que tremendo, tremendo.
Pues sí. Oye, ¿y de las plataformas petrolíferas sabes algo? ¿Ha habido así noticias nuevas?
No ha habido noticias. La verdad es que es lo único que yo leí por ahí como de rasquillones, que es, digamos, que no es un proyecto prioritario de SpaceX.
Vale.
Es un proyecto en el que va trabajando gente, pero digamos como si fuera a horas libres, digamos.
Vale.
Y... Es algo que se va avanzando, pero no es algo que se haya activado, digamos,
vale,
con cara y ojos, ¿no? De decir, bueno, pues ahora vamos a activar,
uh-huh,
este proyecto. Ahora se están centrados, pues, en las operaciones del Falcon 9 y el Falcon Heavy.
Genial.
Y en Starbase. Bueno, y Starlink son los grandes proyectos de SpaceX, ¿no?
Genial, vale, vale. Y bueno, los edificios siguen, de momento son solo dos, plataformas hay una, ¿no? Aunque, o ya empezaron a montar,
sí,
la otra. De momento,
no, de momento
una,
parece que hay una. Han,
¿vale?,
empezado a montar la plataforma en Florida.
Ah, esa,
la
otra segunda
en
Florida. Vale, vale.
39A, ahí se está montando,
vale,
la segunda. Que de hecho, hace poco se trasladaban los chopsticks,
¿sí?,
de la nueva torre en Florida,
vale,
a la zona para instalarlos. Así que va avanzando muy, muy rápido. De hecho, Elon Musk decía que para final de este año, ¿no?, ya quería lanzar desde Florida.
Vale.
O sea, para final del 2023. Ya se quería realizar algún lanzamiento desde Florida.
Uh-huh.
Con lo cual, lo que tienen previsto es probar en Starbase que el sistema funciona,
uh-huh,
y conseguir hacerlo funcionar durante este año. Y seguramente ya lanzar alguna primera misión con carga real, típicamente con satélites Starlink de segunda generación, que son más grandes.
Y el traslado, Ismael, porque estoy cayendo ahora, el traslado del B7, el B que sea, ¿no?, el que van a utilizar allí,
sí,
¿qué será? ¿Por mar o por tierra?
Bueno, depende de si se están fabricando unas instalaciones,
sí,
también en Robert Road, cerca de la plataforma de lanzamiento, bueno, relativamente cerca.
Vale.
Con lo cual se van a fabricar allí in situ,
vale,
igual que se está realizando también una... Allí ya no son tiendas como aquí, que se ha hecho todo como casero, ¿no? Y luego se va sustituyendo ya por edificios ya más finales, ¿no?
Sí.
allí ya se está construyendo unas fábricas como Dios manda, vale, para fabricar las estas. Lo que aquí, digamos que es un centro de como de I más D, ¿no? Aquí están realizando todo lo que es el desarrollo, las pruebas, uh-huh, y cuando aquí ya los diseños estén maduros, se haya aprobado y todo funcione correctamente, vale, en principio los lanzamientos se van a ir lanzando principalmente desde la zona de Florida.
Vale.
Y desde aquí puede ser que se lancen también desde Starbase, pero ya veremos hasta qué punto se lanzan, pero la idea es mantenerlo siempre como un sistema como una zona de I más D de desarrollo. O sea, vale, que en principio lo que van a hacer en Starbase en un futuro, cuando todo esto ya esté muy maduro, será pasar la fabricación a Florida,
vale,
y aquí continuar investigando en futuros lanzadores, seguramente.
Vale. Fíjate, yo eso no lo sabía. Pensaba que Starbase era, bueno, pues el centro de mando, ¿no? Pero se va a convertir en otro sitio y este, sí, para la prueba. Vale, pues está bien, no lo sabía. Y bueno, aparte de los edificios, que sigue habiendo dos, el High Bay y el Mega High Bay, las rampas y tal, ¿alguna cosa allí a destacar en Starbase que hayan hecho?
Bueno, hay varios edificios. Hay la Star Factory que te comentaba, sí, que en vez de poner ya tiendas de campaña, digamos,
han cambiado a edificio.
Ya han puesto un edificio como Dios manda.
Sí.
Han habilitado otra zona, han comprado otros terrenos, que era un centro de estos de tiro.
Ah.
Y los han comprado cerca de la zona.
Vale.
Y también los están habilitando para hacer pruebas también de tanques
de llenado, combustible, ¿no? De combustible. Vale.
Sí, para esas pruebas que se hacían a veces también, que probaban de llenarlos a toda presión, a ver, bien, hasta cuándo aguantaban y explotaban.
Cierto.
Pues eso, digamos que han movido esas pruebas a otra zona que no sea la zona de lanzamiento.
Uh-huh, vale.
Para evitar que interrumpan pues los procesos ya de lanzamiento, ya de prototipos finales, digamos.
Genial.
Y a nivel de lo que nos espera este 2023, aparte de todo esto de Starbase y del Starship Super Heavy, pues hay previstas, por ejemplo, tres misiones tripuladas, como hemos hablado antes,
sí,
la misión Axiom 2, cuatro, la misión Axiom 2, la misión Polaris Dawn,
sí,
y dos misiones, la Crew 6 y la Crew 7, a la Estación Espacial Internacional de operativas, ¿no?
Vale.
Y luego también hay previstas hasta cinco misiones del Falcon Heavy. De hecho, hay prevista una misión del Falcon Heavy este domingo.
¿Cinco?
Este sábado. Este sábado por la noche, o sea, mañana, vamos.
Mañana.
O sea, ahora estamos grabando este episodio el viernes por la noche, pues en 24 horas, en teoría, si no se atrasa, puede ser que se atrase algún día.
Vale.
Pero está previsto un nuevo lanzamiento del Falcon Heavy, el quinto, y ya he previsto cuatro más.
¿Lo vas a ver en tu canal con alguien?
Sí. Voy a estar con Guido de Caso en el canal divulgador en Twitter, que fue a ver, por ejemplo, la misión Artemisa, el lanzamiento del SLS, fue a ver en directo.
Genial.
Y le preguntaremos a ver qué tal fue la experiencia.
Qué bien, vale.
Y bueno, un montón de lanzamientos. Como te decía, Elon Musk quiere lanzar hasta casi 100 lanzamientos, ¿no?
Madre
mía. De todo tipo, ¿no? Lanzamientos comerciales, lanzamientos Starlink, los Transporter, aquellos lanzamientos donde envían un montón de satélites pequeños.
Uh-huh.
Así que, bueno, mucha actividad, ¿no?
Sí, no nos vamos a aburrir. Y bueno, ya estamos llegando al final. No sé si quieres comentar, bueno, ya has hecho un pequeño repaso de lo que piensas que en Starbase y a nivel de, que vamos a ver más destacado de 2023. Yo, en otras ocasiones hablamos ya del feedback. Como os decía, este va a ser un poquito distinto. Más adelante ya lo recupero porque en la porra hay algunos comentarios. Ya te enseño uno muy, muy grande que ahora no sé si lo has visto, Ismael, pero ahora te va a hacer gracia.
No.
Es muy curioso. Y nada, pero esas cositas ya las vemos para los episodios más nominales. Yo creo que ya está bien, no sé cómo lo ves, para el primer episodio así de reengancharnos.
Yo creo que ¿sí? hemos hecho un buen repaso, ¿no? De lo que ha dado de sí los últimos meses, el 2022. Hemos hablado de la actualidad en general, que se ha empezado fuerte el 2023, que tiene pinta de que esto no va a parar.
No.
Así que yo creo que como episodio, digamos, de volver a reengancharnos a la rutina, ha estado perfecto, yo creo. Vamos.
Yo creo que sí.
Echar a la gente del chat que nos está viendo y la gente que nos esté oyendo.
Ahora charlamos un poquito con ellos, ¿no? Ahora volvemos con ellos al chat un ratito. Y,
pues sí.
Y nada, subiremos esto a YouTube. Y bueno, ya nos situamos, nos ubicamos en la semana en la primera semana de febrero, ¿te parece? Ya intentamos localizar un día. De hecho, yo creo que podríamos intentar, para ir teniendo esa rutina, de pensar un día exacto del mes que viene, de la primera semana, y decir este día, nos lo reservamos que tenemos que grabar. ¿Qué te parece?
Pues sí, lo miramos, pero...
No tengo ningún calendario delante,
podría ser o el día 3 de febrero...
Día 3 es viernes. Pues apuntado, venga. ¿Qué te parece?
O el 10, como quieras.
3 de febrero. A mí me parece perfecto.
Pues 3 de febrero, entonces.
Llegamos a final de semana y echamos un ratito y nos alegramos antes del fin de semana. ¿Qué te parece? Que siempre es una alegría grabar contigo y estar también con la gente que nos acompaña en el chat. Y vosotros que nos escucháis. Recordaros que, bueno, tenéis SpaceX, el podcast, @gmail.com para dejarnos vuestros comentarios y sugerencias. Y vuestro cariño, que cada vez que os leemos, pues es una alegría, la verdad. Yo cuando veo un mensajito que nos mandáis, siempre es muy agradable y motiva y anima mucho, por cierto. Y nada, pues muchas gracias, Ismael.
Pues nada, gracias a ti, Rubén, y nos vemos en el siguiente podcast.
Pues nada, hasta la próxima. Adiós.
Luego.